con este ritmo, Marta, nos dan ganas de salir a la calle.
Como salieron no todos, ayer los niños, seguro que iban todos bailando
todos
así.
No podemos, hoy es el segundo día de salida de los niños a la calle después de haber estado más de 40 días encerrados en casa. Bueno, ayer los padres pudieron acompañar a sus hijos, aunque la mayoría hay que decir que cumplieron las normas. Cierto es que es noticia todas esas fotos que hemos estado viendo y que en algunas depende del enfoque, pues se exceden o no. Bueno, en algunos casos fueron un tanto imprudentes los padres por no guardar, entre otras cuestiones, la distancia de seguridad. Pero como decimos, la mayoría de los padres disfrutaron de ese paseo del día de ayer, domingo, cumpliendo las normas.
Bueno, hay que decir, Antonio, que yo creo que todos lo sabíamos, ¿no? Que al final siempre iba a haber ejemplos de pues esas personas que no cumplen lo que tienen que cumplir. En general, los padres decían saber que tenían claras las condiciones. Una hora de paseo, un adulto acompañado por un máximo de tres niños y la distancia de seguridad. Respecto a lo que podían sacar los niños de casa, Pablo Iglesias, el vicepresidente segundo, lo dejaba claro el jueves pasado.
Se permite correr, saltar, hacer ejercicio a los niños. Podrán salir con sus propios juguetes, con una pelota, con un patinete, pero no podrán hacer uso de parques ni de juegos infantiles comunes.
Pues nos vamos a centrar precisamente, Antonio, en la utilización del patinete, porque ayer muchos padres, pues con esta información en la cabeza, salieron de casa con bicicletas y patinete, lógicamente.
Es el caso de Ángel, que es un padre madrileño al que la policía multó con 90 euros. ¿Por qué? Por montarse en el patinete eléctrico que había sacado para ese paseo con su hijo.
Bueno, en algunos sitios, pues ayer veíamos a personas que se saltaban esas normas y en otros, pues la policía multó por situaciones por las que los padres no estaban advertidos, como este caso. Es decir, pues había los que sabían que no estaban haciendo las cosas bien y otros que no lo estaban haciendo bien, pero es que no lo sabían.
Por desconocimiento. Eso y es. Antes también la falta de precisión en muchos casos de las normas. Bueno, vamos a hablar precisamente con este padre al que, como decimos, sorprendieron y le multaron. Se llama Ángel y le saludamos ya en Mediodía COPE. ¿Cómo estás, Ángel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, cuéntanos, ¿cómo fue? Tú sales con no sé cuántos hijos tienes.
Tengo tres hijos, dos chicas y
bueno,
un chico.
Podías salir con los tres a la vez, eso sí, parecía sí. Claro. Saliste con tus hijos, uno de ellos saca un patinete eléctrico. Permitido, no, eso está claro. Cuéntanos cómo fue.
Te cuento, en este caso salí con mi hijo mayor, o sea, digamos el que más energía tiene, y él salió en bicicleta y yo para poderle seguir el ritmo dije, bueno, pues voy a sacar el patinete eléctrico sin plantearme en ningún momento que eso podía llegar a estar prohibido. Y cuál fue mi sorpresa, que al cabo de 200 metros de salir de casa, cuando mi hijo estaba a 30 metros de mí y yo iba en patinete más o menos a su velocidad, pues un coche de patrulla, un coche de policía me paró y me comunicaron que bueno, que estaba prohibido y que yo lo que tenía que hacer es acompañar a mi hijo mientras él monta en bicicleta o monopatín, que no estaba permitido que yo fuera en monopatín.
O sea que, Ángel, el problema no era el monopatín, sino que lo llevaras tú.
Exacto. Exacto. Entonces, bueno, yo me quedé sorprendido. Les pregunté a ellos que yo no había visto eso en ningún lado en el boletín oficial del Estado y que si ellos sabían indicarme dónde estaba esa norma y no fueron capaces de decirme nada.
Claro, aquí te inundaría muchas preguntas que yo, escuchando ahora mismo tu caso, me hago también. Si mi hijo sale con una bicicleta y yo quiero seguirle el paso para que no vaya a mucha distancia de mí, ¿puedo correr? Como adulto, que ahora mismo no está permitido hacer deporte, ¿eso se considera hacer deporte? ¿Se considera que estás haciendo running? Si yo salgo detrás, yo estoy muy en forma, estoy muy veloz y soy capaz de aguantar, vamos a hacernos la idea, aguantar la velocidad que lleva mi hijo en la bicicleta. ¿Eso estaría permitido? No. Imagino hecho, que te inundarían también esas dudas,
claro,
a ti.
Totalmente, y creo que la norma aconseja además mantener una distancia cercana con el niño, o sea, no perderle de vista. Por lo tanto, si un niño de 7 años, y no hablemos ya de un niño de 11 años, pues no va a ir al mismo ritmo que cualquier padre andando, porque eso no tiene mucho sentido. Entonces, efectivamente, como tú bien dices, esa es la duda que a mí en ese momento me vino a la cabeza.
Oye, Ángel, ¿qué pone el papelito que te ha dado la policía en esa multa? ¿Qué es lo que te pone?
Eso es lo que me llamó la atención, porque yo creo que ellos mismos pues no tenían mucho conocimiento de la norma, en particular de qué hacer en estos casos de desescalada, y cómo afectaba en mi caso, que finalmente la multa no me la pusieron por incumplir normas en este estado de alarma, sino por circular por la calzada en monopatín. Lo Vaya. Cual, yo sí que ya me he mirado la norma, pues para ver un poco mis alternativas, y solo está permitido que yo circule en monopatín eléctrico por la calzada. Por lo tanto, esa multa, pues, digamos,
no tiene sentido.
No tiene mucho sentido, porque uh-huh. si fuera por la acera, pues sí, efectivamente yo con un monopatín eléctrico, si voy por la acera pongo en peligro al resto de viandantes, pero en la calzada no lo entendí muy bien.
Entiendo que la vas a recurrir, bueno, claro, por lo que estás diciendo.
Sí, la voy a recurrir. Y de hecho, mientras yo estaba esperando, que me tuvieron 20 minutos parado, veía a otros padres acompañando a sus hijos en bicicleta. Y, claro. y me extrañaba muchísimo la situación.
Bueno, pues escuchando a Ángel, la verdad es que, Antonio, lo que queda claro es que bueno, que sigue habiendo muchas dudas, ¿no?, de cómo aplicar ese desconfinamiento parcial de los niños y situaciones pues tan surrealistas, ¿no?, como la que nos está contando Ángel, que encima le multan por algo que en principio no parece que tenga mucho sentido, ¿no? Bueno, ahora aquí pues viendo,
estaremos
¿no?
pendientes a ver cómo sí, va ese sí. recurso, a ver qué te dicen la respuesta.
Ya os contaré.
Si muchos casos se está elevando, son propuestas que se elevan a sanción a las subdelegaciones del gobierno, las delegaciones del gobierno, como es en este caso la de Madrid, y hay que esperar también a la respuesta, que hay muchas lagunas, y lo venimos contando.
Sí, sí, hay lagunas.
Ángel, a seguir el ritmo de otra manera, Ángel.
Eso es, intentaremos.
Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, un abrazo a vosotros, cuidaros. Hasta luego.
Poco a poco iremos concretando sí. casos, porque sí que hay padres imprudentes, hay que decirlo, que no están cumpliendo las normas, uh-huh. y esas fotos, esas imágenes lo confirman, pero luego están estos casos en los que no tienen demasiado claro cómo se hace. Bueno, desde hoy es noticia también, Marta, cualquier ciudadano puede recibir la llamada de tu centro de salud de referencia, avisándote de que te van a realizar un test para saber si estás contagiado o no. Es ese test de seroprevalencia, que tiene tres partes, lo hemos contado en el arranque de la una, y que indicará la tasa de población inmunizada.
Bueno, esta sería una de las utilidades, ¿no?, de este tipo de pruebas, Antonio, pero tal y como contaba esta mañana en Herrera en COPE la experta en bioquímica molecular Mónica López Barahona, todas las personas que hayan pasado el virus y tengan constancia a través de una prueba, pues podrían comenzar a llevar una vida absolutamente normal. Y si esto es muy importante, si te incorporas a tu puesto de trabajo, claro, tal y como está la economía.
De eso se trata, de sumergirnos poco a poco en la normalidad, uh-huh. empezando por acudir a nuestro trabajo, sabiendo pues que no contagiamos a nadie y, bueno, en ocasiones saber, conocer que estamos inmunizados. De todo esto vamos a hablar con Karin Freita, que es directora médica de la clínica de FK, que realiza precisamente test de anticuerpos. Karin, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos. Aunque tenga esta voz, no os preocupéis, no estoy infectada.
Te entenderemos, seguro.
Bueno, es un problema de cuerdas, que afortunadamente estoy ya muchísimo mejor. Y deciros una cosa, estoy encantada de participar en esta charla con vosotras. Me encanta vuestra radio y en todo lo que yo pueda colaborar, pues aquí me tenéis.
Venga, vamos a ello. Karin, una pregunta muy directa, porque después de las informaciones del gobierno que aseguraban que no se podían hacer ya esos tests en centros privados, ¿se pueden o no se pueden?
A ver, con una prescripción médica, un médico siempre puede prescribir un test, sea de la característica que sea, y más si es un test tan importante para la población, porque no solamente es para ti, sino para evitar futuros contagios.
Uh-huh. Karin, ¿estáis teniendo mucha demanda, Karin?
Sí, estamos teniendo demanda, sobre todo de pacientes de mi clínica y sobre todo pacientes, de los amigos, de los familiares. Yeah. A ver, este test de detección de anticuerpos es vital, porque si no nos vamos a volver a confinar en octubre, va a haber otro nuevo rebrote y además porque tenemos que tener un mapa de cuál es la situación en España. Eso se ha hecho en Alemania, que es un país que yo conozco muy bien, y lo han hecho ya desde febrero. Uh-huh. Y los niños pueden volver al colegio.
Claro, ¿cuánto cuestan esos test? Claro. Porque no se están haciendo de forma masiva. Nos dices que vosotros sí lo hacéis con esa prescripción médica, uh-huh. y con un coste, está claro.
Claro, sí, este tiene un coste, sobre todo porque nosotros tenemos dos secretarias, tenemos una clínica que solamente...
Eso está claro, Cari, pero ¿cuánto nos costaría si nos lo prescribe el médico y queremos hacérnoslo para quedarnos tranquilos?
Pues mira, el precio de nuestra clínica es de 150 euros por test. Nosotros hacemos la determinación de dos anticuerpos.
¿Y en cuántos días se tiene el resultado, Karin?
No, este es súper rápido.
Súper rápido.
Que te da el resultado en 15 minutos.
Bueno, pues nos quedamos con esa idea que nos estás trasladando. Karin Freistad, directora médica de la clínica DFK. Se siguen haciendo estos test siempre. DKF, siempre que el médico lo prescriba. Gracias, Karin. Y ánimo con esa garganta. Hasta luego. Adiós.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Nada nos podrá quitar la forma de disfrutar la vida en la radio.
Cuidadito, porque el estrés puede provocar la caída del pelo, ¿eh?
¿Qué
puede
pasar? Faltaba alguno ya, la caída del pelo.
El único detalle que faltaba.
¿Alguna cosita más?
Y ahora, más que nunca, te queremos dar las gracias porque el mejor entretenimiento y la mejor información en COPE siguen siendo tus opciones preferidas durante el confinamiento.
De cara a la famosa desescalada, deberíamos tener los datos más reales posibles. Los test masivos son vitales.
Gracias por quedarte en casa y por dejarnos vivir contigo estos momentos tan excepcionales.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Central Lechera Asturiana la formamos 7.000 familias ganaderas. Y como en toda familia, una madre es una madre. Nuestra madre es la primera en levantarse y la última en acostarse. Ella nos arropa, nos guía y su fuerza nos hace fuertes. Nuestra madre, como la tuya, es feliz cuando la escuchamos, la mimamos y le agradecemos todo lo que nos da. Porque a veces también sufre y llora. Pero es que no hay que ser perfecta para ser una gran madre. Estas 7.000 familias ganaderas estamos muy orgullosas de todas las madres. Y muy especialmente de la nuestra. La naturaleza. Feliz Día de la Madre. Central Lechera Asturiana.
En Securitas Direct seguimos aquí, trabajando por si nos necesitas. Por eso recuerda, si tienes cualquier emergencia, pulsa el botón SOS en tu alarma o en tu móvil a través de Guardián. Y tendrás a tu disposición a nuestro equipo de expertos de seguridad, listos para actuar las 24 horas si lo necesitas. Si quieres activar Guardián de Securitas Direct en tu móvil, llámanos al 900-200-200. Hoy más que nunca seguimos a tu lado.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
La 1:30, a las 12:30 en Canarias.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Y la primera clave es motivo, sí, de celebración, porque hay más de 100.000 curados en España.
Sí, Antonio, superamos por fin esa barrera psicológica. Hemos llegado a los 100.875 pacientes recuperados de la enfermedad, aunque en las últimas 24 horas hemos tenido el dato diario más bajo de altas hospitalarias, también es verdad, con 2.144. Es la noticia esperanzadora, pero en el lado negativo, pues hoy de nuevo España vuelve a superar esa cifra de 300 fallecidos, un ligero repunte respecto a ayer, con 331 muertes, el número total de fallecidos desde el inicio de la pandemia llega a los 23.521. Suben las muertes, Antonio, y eso que de momento no acusamos ese efecto fin de semana que solemos conocer los martes.
Segunda clave, Marta. Continúa subiendo el número de contagios a pesar de que el gobierno hace una interpretación más que interesada de las cifras de infectados.
Sí, efectivamente, ofrece solamente una parte, ¿no? Con el cambio de metodología, Sanidad solo tiene en cuenta los nuevos contagios por pruebas PCR, que según el gobierno hasta el momento son más de 209.000, una cifra que es parcial, porque no se suman lo que sí se venía sumando anteriormente, hasta hace 5 días, ¿no? No se suma desde hace 5 días los que han dado positivo en test de anticuerpos, esos test rápidos. Sobre la posibilidad de realizar más test, la científica Mónica López Barahona, una autoridad dentro de la biología molecular, pues aseguraba en Herrera en COPE que hay máquinas PCR que están paradas en los laboratorios y con estas máquinas se podrían hacer más pruebas si Sanidad contase con los investigadores que están confinados.
Y estos mismos investigadores y técnicos podrían ponerse al servicio de la sociedad con las máquinas de PCR de sus laboratorios a hacer los test. De esta manera, pues, se podría hacer un escalado de desconfinamiento racional en el que sepamos si estamos o no infectados.
Y mientras Sanidad, después de varios retrasos, hoy sí se ha puesto en marcha el estudio de seroprevalencia. ¿Cómo se van a analizar estos test, Marta?
Pues mira, se ha seleccionado de forma aleatoria a un total de 36.000 familias, que lo primero que van a tener que hacer es rellenar un cuestionario. Después se les va a realizar un test rápido con un pinchazo en el dedo y una analítica de sangre. Las comunidades autónomas ya han empezado a ponerse en contacto con los hogares seleccionados. Se les va a hacer un seguimiento cada 3 semanas para ver la evolución del desarrollo de los anticuerpos. Los primeros resultados no se van a conocer hasta dentro de 15 días.
Y la última, repasamos también el último balance del coronavirus, Marta, en todo el mundo.
Sí, bueno, sobre todo, aparte de destacar pues ese mapa de todo el mundo, pues mira, la pandemia que comenzaba en la ciudad china de Wuhan se acerca ya a los 3 millones de contagiados en el planeta, mientras que la terrible cifra de víctimas mortales ha superado los 206.000 en todo el mundo.
Queremos escucharte, lo vienes haciendo, te vienes poniendo en contacto con nosotros a lo largo de toda... A lo largo de todo este estado de alarma. El día de ayer fue sin duda especial para los más pequeños de la casa, que al final pudieron salir. Y precisamente, Marta, estamos preguntando hoy por ello, Mediodía COPE.
Sí, saliste ayer con tus hijos, viste lo que han mostrado algunas imágenes de parques y paseos llenos. ¿Son casos aislados? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Pues nos lo cuentas en el 637-23000. En este segundo día en el que los menores de 14 años ya pueden seguir saliendo de casa, pues queremos que nos cuentes, bueno, qué es lo que estás viendo tú hoy, por ejemplo, si ya has salido o qué viste ayer, si viste esas aglomeraciones que han plasmado algunas fotografías. Bueno, lo que estás viendo tú conforme has salido con tus hijos, 637-23000.
Yo te lo voy a contar lo que vi, Marta, y lo que vi es que la gente estaba cumpliendo la distancia de seguridad. Apenas me crucé, salí a mediodía con mis dos hijas, crucé una pequeña carretera que tengo, crucé la autovía por abajo, me fui por un camino y no me crucé prácticamente con nadie. Y todos los padres que iban cumpliendo con las normas. Así que, al margen de esas fotos que están ahí y que ocurrieron, hubo padres que cumplieron las normas de la salida de los más pequeños. Bueno, sabes que la ternera asturiana es la mejor de Europa, eso lo sabes, ¿no? Por su ternura, por su jugosidad, por la ausencia de grasa y también por sus proteínas de alto valor biológico. Si no lo sabes, lo que tienes que hacer es descubrirla. ¡Descúbrela! Además, ahora Ternera Asturiana pone voz al campo y a sus ganaderos con su proyecto Hay Futuro, por un campo con un futuro productor de alimentos de calidad. Descubre 300 mensajes contra la despoblación en ternerasturiana.org, ternerasturiana.org. Desde que se decretó el estado de alarma, venimos de un fin de semana en el que los compañeros de Tiempo de Juego han dado otro recital de radio, más de 12 horas de programación cada día, sábado, domingo, testimonios increíbles y detalles como este al Hola Hola de Pepe en la presentación, le siguieron estas voces.
En la técnica, José Antonio Hernán,
Antonio Bravo,
Javier Rodríguez,
Víctor Catalina.
Mira ahí los niños. Bueno, los grandes protagonistas, Ayer con los primeros paseos después de más de 40 días, bueno, pues también tenían que estar presentes en Tiempo de Juego, claro que sí. Al igual que lo estuvieron decenas de protagonistas como Ricardo Ten. Esta es su historia.
Con 8 años sufrí un accidente eléctrico, toqué un cable de alta tensión, me electrocuté y perdí los dos brazos y una pierna. Sí, sí, estuve muchísimo tiempo hospitalizado, ingresado, no sabía si iba a poder salir o tal, pero bueno, al final pudimos salir adelante y bueno.
Un revés de esa magnitud te marca, sin duda alguna, tu vida entera. Te puedes hundir, pero esa opción no estaba contemplada por Ricardo. Y a sus 44 años es una de las máximas estrellas del equipo paralímpico español. Le avalan sus medallas, su polivalencia, es nadador, es ciclista también, sobresaliente. Y también, y esto es lo más importante, le avala su solidaridad.
creamos un pequeño vídeo para recaudar fondos y bueno, pues la idea era recaudar fondos para ayudar a la gente que está en primera línea, ¿no? A los sanitarios, y es un pequeño vídeo y decidimos darle esos vídeos al Comité Paralímpico Español y a la Federación Española de Ciclismo para que los publicaran, y nosotros por cada vez que lo compartieran o lo retuitearan donaríamos 1 euro.
Bueno, muy sencillo, ¿no? En el Twitter de Ricardo Ten y en la cuenta de @paralímpicos, pues puedes encontrar ese vídeo que protagoniza Ricardo con varios de sus compañeros de la selección de ciclismo. Y bueno, y cada vez que se comparta y que se vea, pues se ayuda, ¿no? Y esto, la verdad, que no nos cuesta nada, Antonio.
Bueno, pero sabes de sobra, Marta, lo saben también los oyentes, que el deporte no es el único protagonista en tiempo de juego. Uh-huh. Y más si cabe estos días. Quiero que conozcas a Begoña. Es el 50% de un pueblo. O sea, ayer Paco habló con la mitad de la población de Mozuelos, que es un pueblo de Burgos, y que, como te puedes imaginar ya con lo que te he dicho, solo tiene 2 habitantes, ella y su marido. En un escenario así, las opciones de contagio, mira, esto es bueno también, se reducen.
Yo en mi pueblo no me siento nunca sola, porque tengo toda la naturaleza a mi alrededor, oigo los pájaros que están conmigo. No es que salga mucho a pasear, porque siempre estoy haciendo una cosa, otra, porque total para 2 personas, si además, como digo yo, si estoy en casa, estoy con mi marido, si estoy en la calle, estoy lo mismo, no me contagio.
Bueno, tú imagínate, ¿no?, que tengan alguna pequeña discusión, Antonio, pues se divide el pueblo. Bueno, es una realidad, la verdad, completamente distinta. Otra que se presentaba este fin de semana, mira, puede salir incluso sin miedo a que le multen, ¿no? En las otras 12 casas que hay en el pueblo no vive nadie más. Eso sí, a pesar de su privilegiada situación, por decirlo de alguna manera, pues echa de menos lo mismo que echan de menos el resto de los abuelos de toda España, claro.
Tengo 3 hijas y 3 nietos. Y a las hijas, pues sí, hablamos todos los días con ella, eso, y a los nietos, el no poder achucharles y darles besos, eso sí que le echo en falta.
Una historia más. ¿Se puede casar uno durante la cuarentena? Yo pensaba que no, pero lo que está prohibido es la ceremonia, no el sacramento. Lo contó Rafa, que se acaba de casar hace 10 días en una iglesia y acompañado por los suyos.
Pues estaban, nosotros vemos en la pantalla, las 2 hermanas de Natalia, y a sus padres y a los sobrinos, y todos nuestros amigos y todos los familiares a su vez estaban también, no los veíamos, pero ellos sí nos veían a nosotros.
Vale, pues nada, que vivan los novios Rafa y Natalia,
hubo beso y todo.